COPE Euskadi.
Estar informado.
María vive en un barrio tranquilo, pero su vida no lo es, aunque ella es una joven valiente y se enfrenta a diario al temor en su propio hogar. Fíjate, qué duro, ¿verdad? Su vida está marcada por la sombra de la violencia doméstica, ya que su padre, cuando vuelve a casa, pues muchas veces desata su ira contra su madre, su hermano y contra ella misma. En vísperas del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de la Mujer, compartimos esta historia, que es más común de lo que pensamos, para recordar la importancia de erradicar el silencio que envuelve a estas situaciones y unirnos en la lucha contra la violencia de género. Esta mañana, una de las jóvenes que iba a clase nos decía esto.
Bueno, yo violencia física no he tenido, pero sí que tengo una prima que su madre tuvo y es muy duro pensar que vives así todos los días con miedo, viendo a ver cuándo va a llegar tu marido, a ver si te va a pegar, te va a maltratar y ella sufre, los hijos sufren, todos los alrededor y hay que acabar ya con esto, hay que se nos escuche.
Y no solo ellas, menos mal, también los jóvenes, también ellos son conscientes y aportan y acompañan.
Si no existiera un violencia machista, no existiría el caso de que yo tener que acompañar a mis amigas hasta salir de fiesta o algún día de noche, debido a que evidentemente tienen miedo a que les pueda pasar algo.
Este es uno de los temas donde hoy ponemos nuestra atención, pero también en la recogida de los bancos de alimentos, la gran recogida, que tal y como están los precios, y sí, precisamente, no nos olvidamos de los precios y ahí tenemos el Black Friday. Naya García, ¿tienes echado el ojo a algo?
Muy buenos días, Alicia. No, este año no me voy a sumar a la campaña del Black Friday porque, como dices, los precios han subido y ahora mismo hay que ahorrar. Hemos estado, además, en algunos de esos cientos de supermercados que hoy se acogen a la gran campaña y hay que decir que, a pesar de que han subido los precios, muchos se animan a colaborar. Lo hacen de diferentes maneras, con su bolsa o con su bono, pero hoy contaremos historias de muchos vizcaínos, de muchos vascos que siguen siendo solidarios a pesar de la crisis económica por la que estamos atravesando. Y el Black Friday, pues también otro de los temas al que vamos a mirar, Alicia, y es cierto que no todos se suman, ¿eh? Ya vemos que hay quienes cuelgan su cartel de descuentos y otros se niegan a hacerlo porque no les parece una ventaja.
Hay carteles grandes que ponen no Black Friday, ¿eh? Sí. Que llaman también nuestra atención, más que los demás que parece que se suman. Sí, sí, hablaremos con todos ellos, a ver si hay más ventajas que desventajas, a ver ese esfuerzo, sobre todo del comercio local, y a ver qué nos cuentan en la calle. Antes de todos los temas, actualizamos la información en Euskadi. Lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días.
Hola.
Buenos días.
Eloisa, pues ahí poníamos nosotras ese foco y yo creo que por ahí va la actualidad, entre otras
pues
cosas.
Sí,
¿no?
Entre muchas cosas. Pero fíjate que de última hora hay que decir que Michelin, Vitoria, ha comunicado al comité de empresa esta mañana que va a hacer un reajuste del 4% de la plantilla. Bueno, pues que podría afectar a 150 de sus 3.500 trabajadores. Y a partir de ahora pues se abriría un periodo que se espera que será largo para intentar minimizar el impacto que tenga, ¿no? O sea, buscar soluciones, es decir, que no sean despidos, digamos, uh-huh, sino que hay un excedente, parece ser, según Michelin, de trabajadores ahora mismo y pues se intentaría rebajar esa plantilla pues con salidas voluntarias, jubilaciones u otro tipo de bajas, uh-huh, incentivadas, como ya hemos visto ocurrido otras veces en otras empresas. No es buena noticia porque de esta forma prescindir de 150 trabajadores en Michelin significa que los planes de expansión de la empresa, de la multinacional en Vitoria, pues se frenan y parece ser que la razón es que estamos, dicen, en el año con menor carga de trabajo de las últimas dos décadas, ¿eh? Y esta sería la causa. En fin, pues ya siento empezar con esta mala noticia. Y sí, la verdad es que este 25N, de cara a este 25N, mañana sábado, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues sí que estamos poniendo en este caso y este año mucho el foco, ¿verdad?, en los jóvenes, a esos chicos o chicas que bueno, pues queremos vernos si de alguna forma han cambiado las cosas. Nos interesa a la generación quizá que ha peleado por eso, le gustaría saber si a los jóvenes o más jóvenes les ha llegado el mensaje y tal. Y la verdad es que no es muy optimista lo que vemos, ¿no? Después de la semana que llevamos, ¿no? Con hay cosas contra las que parece que está siendo difícil luchar y básicamente tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías y el poner frenos, educar a los hijos, ya parece que está siendo cada vez más complicado. Bueno, el defensor del pueblo en Euskadi, el Ararteko, de cara a esta jornada de mañana, ha elaborado una declaración institucional en la que, bueno, pues denuncia el maltrato, ¿no?, a las mujeres en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, porque claro, la expresión más terrorífica, la que más asoma y la que se dice siempre que es la punta del iceberg, es el asesinato que vemos, ¿no?, y lo que se contabiliza, y bueno, la verdad es que hemos avanzado porque antes no era ni noticia, ¿no? O sea, entonces, bueno, el haberlo convertido en noticia, lo cual significa también denuncia, y sacarlo del ámbito doméstico, ¿no?, como se decía antes, esto es un problema doméstico, un problema de pareja. Bueno, eso parece que no, pero se ha avanzado mucho. Pero bueno, en Euskadi en concreto, en los últimos 12 meses son 3 las mujeres que han sido asesinadas en crímenes machistas y todas además tenían hijos. Pero claro, antes de llegar a ser asesinadas, estas mujeres seguramente habían sufrido pues atentados contra su dignidad o sus derechos más elementales, que son los que muchas mujeres sufren, ¿no? En silencio, ¿no? Mujeres, sus hijos, ¿no? Esos proyectos vitales que también quedan destruidos. Entonces, bueno, la raíz y el origen del maltrato, sin duda, como se dice constantemente, está en las desigualdades entre hombres y mujeres, y es ahí pues también donde hay que incidir. Algo se ha avanzado, evidentemente, ¿no? Que las mujeres sean más independientes, tengan su forma de vida y no dependan de nadie, pues también, ¿no?, ha evitado mucho en este sentido. Y bueno, pues hablaremos de todo lo que está previsto para mañana y escucharemos algunos de esos mensajes que nos dejan, ya digo, especialmente los más jóvenes, que son los que se pone mucho el foco en esta campaña. Y luego coincide también con otro asunto del que, bueno, vais a hablar y también, ¿no?, trataremos en el informativo, que es esta gran recogida de alimentos,
muy esperada,
¿no?, que ha empezado esta mañana, esa iniciativa para intentar llenar las vacías estanterías ahora mismo de los almacenes, ¿no?, de los bancos de alimentos, que hay que decir que, aunque parezca mentira, al día ayudan a más de 45.000 personas en Euskadi. Estamos hablando de casi 21.000 en Vizcaya, casi 20.500 personas en Guipúzcoa que acuden a los bancos de alimentos. 20.500, una al diario, familias.
¿Qué sería de ellas sin esa ayuda?
Bueno, pues en fin. Y vamos, no nos engañemos, estamos hablando de familias, de media, gente que trabaja. Sí. Están los pobres, ¿no? De trabajadores pobres, digamos, ¿no?
Nuevo
que,
perfil.
Sí, sí,
después de las consecuencias
pobre,
como la inflación.
Que trabaja. O sea, ya no estamos solo buscando empleo, sino estás trabajando, pero no te llega para mantener a tu familia.
Claro,
¿no?
Para pagar el alquiler, la hipoteca y comer.
Y dar de comer. 4.100, me faltaba Álava, más de 4.100 familias en Álava, ¿no? Bueno, esperan en esta campaña lograr más de 2 toneladas, ¿no?, de alimentos. Y bueno, y lo que hay que hacer es animar a la solidaridad de los ciudadanos y a participar en la colecta, que no solamente es a través de la entrega, ¿no?, de los alimentos, sino que también se puede hacer pues a través de transferencias o de Bizum, en fin, que también se espera recaudar una cantidad de dinero importante, ¿no? Bueno, y luego tenemos, por otro lado, esta insólita polémica que están protagonizando el Departamento de Seguridad y los jueces a raíz de la puesta en libertad del ladrón, ¿no?, de una pistola particular a un ertzaina en Baracaldo. Un ladrón que solo tiene 19 años, pero tiene un historial, en fin, y tiene amenazada de muerte a su expareja, una chica que vive obligada a vivir con escolta permanente, imaginaros. Bueno, pues ambos se responsabilizan de quien le correspondía no haber permitido que este chico saliera en libertad. Y bueno, hoy vamos a hablar con Aner Uriarte, que es el juez decano de Bilbao, y vamos a ver lo que nos cuenta al respecto. Y así estamos en este día en el que también vamos a ver todo lo que hay propuesto para un fin de semana que ya empieza a ser navideño. Se encienden luces en Vitoria.
Ya, y esto también para animar al consumo.
Bueno, hablando
Black Friday.
De Black Friday, claro. Y tal, ya de esto no quiero ni hablar.
Consumo, bueno, luces, todo. Sí, te esperamos, sí. Dos y 20,
venga,
Luisa.
Hasta luego,
agur.
Adiós.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más Euskadi. Naya, es el momento para la información deportiva en este viernes especial, como decíamos, de Black Friday. Pues mira, también en lo deportivo habrá muchas personas que estén ahí mirando, pues para equiparse, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo,
para
también.
Con un equipo que...
Oye, con una rebajita...
No, son nada baratos.
No, y las marcas deportivas son muy caras, Alicia, así que viene muy bien hacerse con algo, por ejemplo, ahora mismo. Mira, es verdad, en este Black Friday. Por cierto, que además tenemos muchos encuentros este fin de semana, ¿eh? Que además,
claro,
de hacer deporte vamos a estar sentados,
no,
viendo la tele y escuchando la radio, porque hay muchos encuentros que disfrutar.
Pues mira, mantita también con descuento, a lo mejor a quien le haga falta. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, pero entra todo en el Black Friday.
No todo, pero muchas cosas. Yo no sé si
es
todo,
que no,
pero...
sé, porque ahora pensamos que entra todo. Ahora vamos a ir a por un kilo de naranjas de che, Black Friday.
Que esto no entra.
No.
Ah, no,
bueno,
lo sé.
Que yo ya he echado el ojo a un bolso y ese no tenía descuento. Otro sí, es que aquí hay que tener cuidado, ¿eh?
Justo a lo que echas el ojo, te suele coincidir que no tiene
¿Habéis
descuento.
Hecho la
que
previa?
No,
¿habéis hecho la previa? O sea, ¿vais, ¿no? ¿Vais a comprar algo?
Esa es buena, ¿eh?
Yo no.
Me refiero, ¿vais a comprar algo en el Black Friday? Bueno, el bolso, ha dicho.
Yo quería que no tire descuento ya no me lo compro, Robert.
Ah, vale.
Yo no. Pero si no, me gusta eso, lo que va a contar.
Y la previa.
Que se lo estoy viendo.
Claro, o sea, saber qué costaba antes.
Claro. Bueno, probarte incluso, si te lo tienes que probar, si es algo de probar, o tenerlo fichado por lo menos, hacer esa previa que dice Robert.
Hay páginas web, ¿eh? Hay páginas web que tú metes la web y el producto que quieras y te dicen si la variación de precios que ha tenido.
Por hacer un guiño al pequeño comercio, os adelanto, que igual ya lo sabéis, que lo cierto es que viene muy bien porque esto es una previa a la campaña de Navidad, que esto es para incentivar un poco ya las compras navideñas, porque normalmente los pequeños comercios lo que hacen es ampliar el plazo del ticket de la devolución ya a después de Reyes, para que tú te puedas comprar ya los regalos y luego ya lo devolverás. Así que puedes hacer ahora con un descuento en estos regalos, que para eso sí que viene bien apoyar al pequeño comercio.
Hay olencheros incluso que están muy pendientes. Hay cartas al olenchero que están muy pendientes de eso, quiero decir.
Claro, y nuestros amigos invisibles, que tú sabes, Alicia, que los mayores ya estamos en amigos invisibles.
Sí, sí. O no invisibles, pero bueno. Con amigos ya, suficiente. Roberto Arrillaga, que sí que hay mucho para este fin, de verdad. ¿Cómo os vais a distribuir? Vosotros tenéis también ahí para
mucho, mucho.
Para
casi
trabajar.
Casi el doble de lo que habitualmente.
¡Buf! Sí, ¿eh?
sí, casi el doble. Vamos a ver. Hoy, si nos ceñimos a la jornada de hoy, nada. Dejar Vizcaya y Guipúzcoa. Nada. Ni vayáis. Todo es Álava.
Todo en Álava.
Todo en Álava, ¿no? Por cierto, bueno, ayer el Guernica pudo ganar en Montpellier por un punto y las chicas se meten en 16avos de final de la Eurocup Women, así que enhorabuena para ellas. Y hoy a las 8:30, muy cronológicamente, 8:30 hoy Baskonia se enfrenta al Mónaco, décima jornada de la Euroliga. Bueno, pues si fueran títulos de bolsa, ¿no? Pues Baskonia sería el valor ascendente,
sí.
4 victorias consecutivas, y el Mónaco el descendente, vamos, el valor que pierde de precio, ¿no? Pero, claro, la batería exterior imperial que tiene el equipo monegasco, sí, me encanta decir el monegasco.
¿Así? ¿Te gusta la palabra o qué?
Monegasco, me encanta. Me sale monacal muchas veces, pero es monegasco.
Es muy como distinto, ¿no?
Sí. Bueno, pues esos exteriores pueden cambiar cualquier tendencia absolutamente. Así que veremos lo que pasa esta noche, que hay tres puntos de atención, además del básquet, ¿no? O sea, uno es Chima Moneke, que fue jugador el año pasado del Mónaco. Le dijeron que no contaban con él porque pensaban que no era jugador para jugar la Euroliga. Y les supongo que era devolver la cosa. Ese es un punto de atención. El otro es el concierto de Abraham Mateo, ¿Sí? Creo. Y el otro es el bocadillo de jamón que van a repartir a todos los que van a asistir, ¿eh? Así que
hay un toquecillo.
Hay toquecillo. Para animar. Vale, pues eso. Entonces, esos son los tres puntos de atención, 8:30. Media hora más tarde, en Mendizorroza, en la otra parte de la ciudad, bueno, 14ª jornada de la primera división, que arranca con el Deportivo Alavés Granada. Duelo por todo, como se suele decir, no por todo lo bajo, ¿eh? Pues eso, que son dos equipos ascendidos, que ahora los puntos en primera están muy caros, los de abajo, así que estos tres puntos valen muchísimo, ¿no? No son como, si tienes muchos puntos, pues igual tres más, ¿no?
Sí.
Pues eso, no te hacen tanta ilusión, pero cuando tienes pocos, pues sí, claro, sí te hacen mucha ilusión y cuesta.
Y porque, te vienen muy bien.
Y vienen muy bien, así que para uno y para otro, ¿eh? ¿Podría jugarse el puesto Paco López? Pues no lo sé si pierde el Granada, pero el Deportivo Alavés, si gana, distanciaría en 8 puntos al equipo nazarí. Estoy hoy, Monegasco,
¿cómo te
nazarí?
Sale a ti lo de los gentilicios, ¿eh?
Los
es que te salen, bueno, pues muy bien.
Entonces,
un día hacemos un concurso y nos quedamos, porque chicos, no es fácil,
es difícil, ¿eh?
Bueno, no
es fácil,
aprendido
no
es fácil. Bien.
No todos son fáciles, ¿no?
El mundo del deporte nos da para estas cosas.
Oye, ¿dónde vi yo el otro día que preguntaban a ver cómo se llamaban las personas del País Vasco?
Sí, pues lo has visto, ¿viste? En Instagram, yo también,
sí,
un vídeo viral.
Pues mira, oye, ¿cómo decían País Vasco? Vascuences.
Sí, País Vascuences.
País Vasco. Vasconistas también.
Euskéricos.
Euskéricos y País Vasconistas.
Digo, por favor, somos vascos.
Pero es que claro que nos pregunten a nosotros otros sitios así más lejanos.
Lo que pasa
lo
también,
mismo.
También.
Bueno, sí, también.
No, está muy bien ese vídeo viral de Instagram. Si lo localizáis, hay que verlo.
Claro, lo nuestro.
Bueno, sí. Y si no, nos queda lo del euskera, que es muy fácil. Todo lo pones tarra detrás y ya está, y funciona para todo.
Sí, sí.
¿Es verdad?
Sí, si coges una localidad...
Y ya está, ¿eh? Castéis, Castéis, tarra. Bilbo,
sí, y luego dices perfecto, como decía el otro, y ya vamos.
Y C1. Bueno, va. ¿Qué estaba yo? ¿Dónde estaba? En Mendizorroza. Bueno, pues ya este partido, esperemos, terminará y empezará los de fin de semana. Bueno, el Alavés está un poco molesto porque ha habido 3 parones de liga por selecciones. Y claro, los internacionales llegan muy tarde, ¿no? Y además con partidos, pues 2, ¿no? Jugados de manera continua y tal, y que solo tienen muy poco tiempo para preparar un partido tan importante. Bueno, pues de los 3 parones, a la vez la tocó un viernes 2 veces.
Ah,
claro, ya. O sea, que le ha tocado, que le ha tocado, que le ha tocado. Oye, no sé yo, que siempre tiras del mismo. ¿O
que habría que rotar siempre ahí tiras del... para
hombre,
que no
un
te
poquito.
Toque siempre.
Mira qué diferencia con la Real y el Atleti, por ejemplo, ¿no? La Real juega el domingo a las 4:15 y el Atleti el lunes.
Sí.
Con lo que tienen, bueno, pues incluso ayer tuvieron fiesta. O sea que,
sí, es verdad,
que por eso te digo que tienen tiempo para poder preparar el partido como los entrenadores entienden, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la Real es 4:15, recibe al Sevilla. En Anoeta tiene, bueno, pues a ver lo que van entrenando esta semana, pero vamos, las bajas que ya venimos anunciando durante toda la semana y además la de Carlos Fernández, que, bueno, pues tiene un edema y un esguince de rodilla y no va a poder ser de la partida. Así que, bueno, pues eso sí, recuperan a Brais de Zubeldia para ese partido. Y ya para el lunes, ya hablaremos el lunes de...
Ah, sí, ya nos contaréis.
En Montilivi, que ¿sí? es el campo, el conjunto gerundés, que es líder de la primera división, el Girona, bueno, pues se enfrenta al Athletic, ¿vale? Pero dejamos eso para el lunes, que pues, estará todo más fresco que ahora mismo, porque todavía le queda para tener
claro.
muchos entrenamientos.
Sí,
segunda división, qué partidazo. Ya veremos cómo acaba, pero mañana a las 9 en Ipurúa, Eibar-Levante. Eibar-Levante. El Levante lleva 5 jornadas sin ganar, cuidado. Y el Eibar justo perdió después de 10, me parece, la última.
Uh-huh.
Pero es un partidazo. Estos dos están llamados a estar arriba en la tabla clasificatoria. Vamos, el Levante fue protagonista del ascenso el año pasado en ese último penalti, que al final fue el Alavés el que le tocó subir,
pues
porque
sí,
eran los dos
pues
equipos
sí.
que estaban para ascender.
Por suerte.
Así que bueno, un buen partido. Y luego a las 4:15 ya en Elche, donde la Dama, el equipo ilicitano,
¿sí?
Recibe a la Morevieta.
Sí, esta vale. que se sale a mover.
Vale, dicho lo cual, me queda ya solo contaros lo de la ACB. Vale, mañana 20:45. Bilbao Basket recibe a Unicaja, los dos vienen de ganar en Europa, y el domingo a las 5 del Fernando Buesa Arena, ya sin concierto y sin bocadillo, recibe al conjunto catalán, a los manresanos del Baxi Manresa de Pedro Martínez, también en jornada de Liga ACB.
Muy bien, Roberto, pues nada, pildorita 3-5, pildorón 3-25 y el resto de equipos. Y que sea buen fin de semana.
Que pase frío, cuidado, sí, abríguense. Bueno, hay que al menos abrigarse. Los de aquí, de esta noche, nos han avisado ya que frío.
Eso, bueno, pues vamos a preguntarle a Euskal Met cómo van a ser las dos buena jornadas
idea.
Del fin de semana.
Buena idea.
Está muy
hasta
bien.
Ahora, adiós.
Gracias, Robert. Agur. Sí, le vamos a preguntar a Virginia, que está en Euskal Met, Guardión.
Hola, Guardión.
Pues mira, decían mis compañeros de deporte, importante para ellos, para los encuentros deportivos y para todos en general, cómo va a estar la jornada de hoy, cómo va a seguir, y las pinceladas del fin de semana, Virginia.
Bueno, pues hoy seguiremos con pocos cambios. El viento del norte va a seguir trayendo esas nubes bajas desde el mar, bastante compactas y que siguen dejando algunas lloviznas, sobre todo cuanto más al norte nos desplazamos. En el sur de Álava, sin embargo, el ambiente se mantiene bastante luminoso. Como decimos, pocos cambios en las próximas horas con ese viento del norte que también va a mantener los termómetros a raya, con esas máximas que van a oscilar entre los 10 y los 15 grados. Para el fin de semana, bueno, pues todavía mañana seguiremos con pocos cambios, nubes bajas todavía que seguirán dejando algunas lloviznas en el norte, pero poco a poco, a lo largo de la tarde irá a menos y de cara al domingo ya hablaríamos de un ambiente mucho más luminoso, horas centrales en las que bueno, pues disfrutaremos de ratos de sol, a pesar de que veremos en el cielo algunas nubes medias y altas, no van a tener mayores consecuencias. El amanecer del domingo, eso sí, será frío, no se descartan algunas heladas de manera puntual en el sur. Y por lo demás, en cuanto a las temperaturas máximas, no van a oscilar demasiado, seguirán oscilando entre los 10 y los 15 grados.
O sea que si tenemos que elegir el mejor día, Virginia, igual el domingo, ¿no? El día más
bonito
y más
sí.
soleado.
Eso es, eso es.
La expectativa. Muchísimas gracias y que sea buen fin de semana. Agur.
Lo mismo, agur.
Echamos un vistazo a las carreteras. Naya, ¿tenemos alguna incidencia en estos momentos?
Sin problemas hasta ahora para circular por la red viaria principal, Alicia.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes que en 1910 era muy común que los niños varones usasen vestidos hasta los 6 años de edad? O que, por ejemplo, anteriormente las novias utilizaban vestidos de cualquier color, hasta que en el año 1840 la reina Victoria contrajo nupcias con un vestido blanco. Y claro, se convirtió en una tendencia que ha permanecido en el tiempo. El blanco era considerado un color de luto en aquella época y por eso usaban otros colores, pero no ahora. Te contamos todo esto porque ha sido el Día Mundial del Vestido, este pasado 21 de noviembre. Y vestidos hay de muchas formas y de muchas maneras. ¿Los disfrutas tú? ¿Quieres hacerlo con nosotras? Pues aquí entramos en nuestro vestidor con Leonor Olavarría, nuestra querida instagramer que podemos encontrar en @ con buena facha. Leonor, buenos días.
Buenos días, Alicia, ¿cómo estás?
Bien. Oye, ¿te pillo con vestido?
No, no me pillas con vestido. Yo, a mí me gusta muchísimo el vestido, pero va por temporadas. En esa temporada estoy más por el pantalón y la falda. Pero sí que es verdad que el vestido me entusiasma porque me parece una prenda tan cómoda, tan femenina, tan práctica. Nos facilita tanto, a la hora de vestirnos nos lo facilita mucho.
Mucho.
Tenemos que pensar que cómo lo combinas, ¿no? Cómo o sea, la falda y el pantalón, y qué prenda llevo en la parte superior. Y con el vestido no pasa eso, con el vestido ya estás impecable, te lo pones y ya está.
Es verdad que nos facilita muchísimo, tanto en verano como en invierno. En verano es tan sencillo plantarse un vestido y unos zapatitos, unas sandalias o algo que le vaya. Y ahora en invierno, Leonor, lo que hemos descubierto hace tiempo es que con esas medias calentitas de invierno y unas botas, pues también podemos estar la mar de a gusto, ¿eh?
La verdad que sí, oye, pero qué cosas más curiosas has contado tú en el inicio del programa. No tenía ni idea de toda la información que has dado.
Fíjate, es
curioso,
que hay...
¿verdad? O sea,
sí, que... has ido buscando, Leonor, en cuanto al Día Mundial del Vestido, aparecen muchos datos curiosos. Y fíjate, también me ha llamado la atención que los vestidos de alta costura son elaborados exclusivamente a mano por parte de un equipo compuesto, pues más o menos suelen ser unas 15 personas y con un tiempo de elaboración entre 100 y 1000 horas, dependiendo del diseño, claro, del modelo del vestido. Pero fíjate, desde la alta costura a mano, cosiendo cada parte de esa prenda, hasta lo que vemos ahora en las grandes cadenas o en cualquier tienda, qué maravilla, en las tiendas locales, esos vestidos que no son tan copiosos, ¿no?, y que puedes lucir. Entonces, yo creo que el vestido es una prenda que no va a desaparecer.
No, es muy práctica, y además es muy versátil, porque a medida que van cambiando las tendencias, antes el vestido parecía que solamente te permitía llevarlo con unos zapatos de salón o con unas sandalias en verano, y eso es para ya, para looks más si quieres, más vestidos, valga la redundancia.
Sí.
Sí, que somos mucho más prácticos. Veíamos en las películas antes de americanas, ¿no?, cómo iban las chicas con deportivas y vestido, iban en bici a su trabajo, y luego se cambiaban, se quitaban las deportivas y se ponían sus zapatos. Pues ahora el vestido con deportiva es un estilismo, un look tan casual y tan práctico, que te permite ir al parque con tus niños, corriendo a todos los sitios, pero luego te pones esa bota que decías tú.
¿Cómo nos ha cambiado el concepto? Sí, con el vestido, con esas botas, ¿verdad?
Eso es, okay, y te hace un look mucho más urbano. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, que siempre, y cuando llevaba vestido, falda, pantalón, llevaba siempre zapato de tacón y atravesaba el puente de Justo. Y mi madre siempre me decía, te vas a matar con esos tacones. Eso existía, el concepto de deportiva.
¡Claro!
La deportiva era para hacer deporte.
Pero normalmente guardábamos los vestidos para el fin de semana. Y ahora, cualquier día de la semana, podemos ir encantadas y bien prácticas con ese otro look, con vestidos, gracias a las botas, gracias a abrigarnos mejor las piernas por debajo en invierno.
Incluso te diré más. Incluso dependiendo de lo que te pongas en la parte de arriba, porque el vestido, vale, es una prenda, pero si tú te pones un jersey de cuello vuelto por encima o a la caja, estás simulando como que el vestido es una falda.
Es verdad.
O sea, que ya le estás sacando otro partido al vestido. O sea, parece falda con un jersey. Eso va, yo creo que va evolucionando a medida que van pasando los tiempos, las tendencias, son modas sociales. Yo creo que te tienes que poner con aquello que te veas favorecida, conociéndote muy bien tu cuerpo.
¿A ti qué te gusta más, el vestido largo o corto?
Siempre, a mí me gusta más que largo, midi. Midi, ese corte que es, no llega hasta los pies, pero también está por debajo de las rodillas, el midi.
Pues Leonor, yo creo que el vestido es un gran aliado, como hemos visto, para el uso cotidiano o alguna ocasión especial como fiestas. También se puede adaptar a cualquier cosa y que no vamos a desprendernos de él.
Pues sí, pero también es verdad que hay que tener cuidado, porque el vestido, cuando hace viento, ojo, como sea un vestido vaporoso, ojo, que nos puede traicionar.
Que hay que tener un poquito más de cuidado. Bueno, pero con esas medias tupidas que decimos ahora para el invierno, hay un poquito menos de problema. Oye, y en verano el truco de un pantaloncito corto por debajo, que yo ya he visto a muchas mujeres hacer ese truco para sentirse más cómodas a utilizar la bicicleta, etcétera.
Efectivamente, sí.
Un abrazo.
Oye, pasa un buen fin de semana.
Lo mismo, te deseamos desde aquí todas. Un buen fin de semana. Agur.
Agur.
Un día, Naya, le tenemos que preguntar a nuestros queridos realizadores cuál es esta canción, porque a mí me encanta, pero tengo que confesar que la desconozco, ¿eh?
Yo también, pero ya nos ha enganchado desde que la escuchamos por primera vez, que tuvimos la suerte de escucharla gracias a la elección de estos realizadores. Pues lo cierto es que ya no nos podemos despegar, Alicia. Ya forma parte de este programa y sin duda del vestidor de Leonor Olavarría, que como siempre nos acerca a las últimas tendencias y muchas curiosidades.
Sí, ya has visto, oye, el día del vestido, que era esta semana, ¿te pillo con vestido, Naya?
Justamente sí. Bueno, esto es un jersey vestido, pero sí, un vestido de invierno.
Ya. Un vestido de invierno.
Es que yo vengo acorde con el día, Alicia, ya me sumo a todo, al Black Friday, al día del vestido, a todo, todo. Por cierto, una entrevista que se puede escuchar a partir de ahora en la web de Cope, en cope.es/emisoras/País Vasco, y en unos minutos también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Claro que sí, además, Leonor Olavarría en su Instagram, con buena facha, pues pone ahí todas las entrevistas también, es una fiel seguidora y nosotros de ella. Me hablabas, Naya, del frío, del invierno, de que llevabas vestido de invierno. Pues fíjate que las temperaturas no van tampoco muy allá, ¿eh? Sí que hemos partido de unas temperaturas bajitas, sobre todo en el interior, y más que lo van a ser este fin de semana, sobre todo el sábado, pero tenemos ahora 13 grados en Bilbao, que no está nada mal, y 11 grados en Eibar, 11 grados en San Sebastián, eso sí, un poquito menos, 9 graditos en Vitoria-Gasteiz, un poquito más de frío, pero bueno, estamos acostumbrándonos poco a poco, porque el invierno va a aparecer dentro de unas semanitas, estar aquí. Hoy, como decíamos, las luces de Navidad se encienden en la capital alavesa, lo irán haciendo en las demás capitales y en las demás localidades. También los belenes, para visitar el Belén de la Florida, en el caso de Vitoria-Gasteiz, y en las demás localidades, en muchos espacios que habilitan precisamente locales para acoger el Belén y disfrutar estos
qué
días.
¡Qué maravilla! Yo es ya tengo ganas de Navidad. Claro que sí, Alicia. Pues sí, mira, de luces huele y de ambiente. Huele, huele. Por cierto, creo que además se van a repartir chocolatinas a partir de las 6 de la tarde en ese encendido que tenéis ahí en Vitoria-Gasteiz.
Viene acompañado de chocolate. Viene acompañado de chocolate. Así que veníos todos, que vamos a estar iluminados, calentitos y con buen sabor a chocolate.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La familia del Quinto va al supermercado y con el mismo dinero que antes llenaba el carro para los cuatro que son, ahora lo consigue medio vacío. La familia del Quinto es igual o parecida a la del cuarto y a la del tercero, a la tuya y a la mía. Nos cuesta más algo tan básico como alimentarnos, pero hay otras familias que ni siquiera tienen piso. Ya no te cuento la comida. Empieza la gran recogida por los bancos de alimentos este fin de semana. Y nuestra compañera Naya García ha estado hace un ratito en los supermercados, Naya.
Pues sí, y ya está en marcha una campaña, Alicia, que como dices, este año se enfrenta a la inflación. Conservas, aceite, galletas o pañales son algunos de los productos que pueden donarse en los supermercados de los tres territorios. Desde primera hora de la mañana, centenares de supermercados han levantado la persiana y en COPE nos hemos acercado hasta uno de ellos para conocer cómo va la jornada. Los voluntarios están volcados, turno a turno, y este año se esfuerzan más que nunca para captar a los clientes, teniendo en cuenta que la situación es francamente difícil, Alicia. Hemos hablado con Toñi, voluntaria desde hace 10 años, empezó hace una década, impulsada por el Colegio Pureza de María de Bilbao, donde lleva a sus hijos. Allí, la concienciación por la necesidad de ayudar a los demás le llevó a ser voluntaria. Y no quiere perderse una campaña, esta tampoco. Ya como veterana, nos ha contado que la cosa está difícil, la gente apuesta más por las marcas blancas, pero aún la solidaridad vizcaína se hace notar.
Pero bueno, un poco flojito, pero más que nada por el frío y el día como está. Cuesta mucho más, cuesta muchísimo más y se nota a la hora de las marcas y todo, porque antes había, ahora hay mucha marca blanca, muchísima, pero es, yo creo que es que la subida hace mucho daño a todo el mundo. Pues lo que más son conservas y arroz, garbanzos, latas, lo que sí. Que no se olviden de los bebés, por favor.
Pues un ejemplo de solidaridad es Maite, jubilada de 83 años, que esta mañana ha dejado un bono de 100 euros para los más vulnerables. No se pierde una campaña, lleva toda la vida colaborando junto a su marido con el Banco de Alimentos de Vizcaya y a pesar de que ha notado que han subido los precios, ella nos ha dicho que es necesario estar al pie del cañón.
Siempre, siempre que han hecho, ha habido veces años que hacen el segundo en medio por el verano, yo siempre doy. Solo coger un ticket de 100 y les dejo en caja, que siempre es mucho mejor, porque ellos cogen el producto cuando ellos necesitan. Tenemos que estar ahí al pie del cañón. Un poquito está subiendo, pues como todo sube. Poco a poco sí, sí que se nota. Hombre, antes hacía 100 y ahora ya pues 110, 100, todo lo de la semana.
Pues personas, Alicia, que como Maite, con su colaboración a los bancos de alimentos de Euskadi, ayudan, como nos ha dicho nuestra compañera Eloisa Santiago, a 45.000 personas. Y es que hace falta y mucho.
Pues sí, Naya, hace falta mucho. Y mira, tenemos la oportunidad de preguntarle cómo hacerlo mejor, que nos dé indicaciones Luis Crobeto, que está junto a ti ahí en nuestros estudios. Luis Crobeto, el presidente del Banco de Alimentos de Bilbao. Buenos días, Luis.
Un año más, buenos días.
Un año más y es que hace falta, y más, sí. Si cabe, ¿no, Luis?
Más si cabe, sí, porque este año, fíjate, hay una paradoja este año, y es que siendo el año 23 el año que batimos récord, 1.200.000 euros o kilos en la gran recogida del año pasado, y sin embargo hemos terminado el año a cero. Es decir, que nos ha dado justo para, para el año 23.
¿Os ha faltado, Luis, comida como para abastecer?
No ha faltado, pero no estamos justos. Bueno, vamos a ver, también hay que tener en cuenta un hecho muy importante, y es que la inflación nos ha hecho que antes dábamos 6 litros de leche mes persona, y ahora estamos dando 4, porque ha subido tantísimo que como dato, pues la leche la comparamos a 0,53 en enero, y ahora estamos pagando a 0,90. O sea, que ves un poco cómo está afectando la inflación. Pero quiero dar un dato emocionante, perdóname que meta la cuña, pero es que yo esta mañana me paso la mañana recorriendo supermercados, y en uno de ellos llego y justamente viene la encargada del supermercado con un carro lleno de productos infantiles, todos carísimos. Y entonces ya vino ella porque el donante... no fue a hacer la compra, fue simplemente a hacer eso y dijo que no quería que se le viera. Y entonces la encargada vino con el carro y yo, es que estos detalles, o el detalle de Maite que acabamos de oír, pues son detalles que me emocionan porque dices, ¿cuánta generosidad hay? ¿Cuánta gente buena hay? ¿Cómo se mueven los corazones cuando la situación es de crisis? Porque además, otro hecho muy importante, pero hablo mucho, ya me perdonaréis,
¿no?
Pero estoy emocionado. Es que... este año pasa precisamente que, oye, que teníamos la crisis, que teníamos la inflación, y sin embargo, récord de donaciones. Es decir, que cuanto peor están las cosas, más se despierta la generosidad de las personas. Y esto es una cosa que es que me emociona cada año, porque llevo ya 16 años en el Banco de Alimentos, me han coincidido varias crisis, y he notado eso, que en el momento de crisis la generosidad se dispara.
Luis, es que nos encanta escucharte porque transmites, perdón, esa emoción. Decía Maite, hablaba del bono, ¿verdad, Naya, Luis?
Sí, sí.
E indícanos un poquito cómo hacerlo mejor, porque hay personas que todavía se lían. Dice, ¿qué hago? Al salir dejo algo, me comprometo mejor con un bono que les da a ellos opción a ver lo que se necesita para acertar un poquito más, ¿eh?
Yo siempre digo, viva la libertad. Si te gusta entregar paquete, entrega paquete. Y si no, pues el sistema de bonos es muy fácil. Tú cuando vas a pagar, dices, bueno, quiero dejar una cantidad para el banco de alimentos. Entonces, en el ticket de compra que tú te dan, pues tiene, pues si has comprado leche, has comprado azúcar, tal, y al final pondrá banco de alimentos, 5 euros, 10 euros, bueno, lo que tú consideres oportuno. Y además quiero dejar una cosa muy clara, ¿no? Porque como el dinero es muy peligroso, quiero que sepa toda la gente que ese dinero no se toca, ese dinero queda en las cadenas depositado. Y nosotros lo que hacemos es, a lo largo del año, ir tirando de ese crédito para ir comprando el alimento que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Por lo tanto, que la gente esté muy tranquila, que es un dinero que no se toca. No hacemos más que, no sirve más que para comprar alimentos.
Sí. Son muchos años ya, ¿eh? Son muchos años, además de transparencia de vuestro trabajo y de ver toda la labor que hacéis, Luis. Una llamada a las personas que van a donar, a que van a ayudar. Una llamada también ha habido a voluntarios y voluntarias. ¿Qué tal ha sido este año?
Pues muy bien, muy bien. Hemos cerrado bien todos los supermercados, una cosa que es extraordinaria. Hombre, luego siempre hay el típico que se te pone malo en el último momento y no va.
Cosas que pasan. Pero
eso es la, como decían los periodistas, problemas del director.
Sí.
O sea, que...
sí.
Pero, por otra parte, el resto muy bien. Bueno, es una anécdota lo que estoy comentando, porque me llamaron, oye, es que me ha fallado un voluntario. Bueno, pues bendito sea Dios, haz lo que puedas y ya te mandamos otro. Pero en ese sentido, muy bien, muy bien. Ha habido una respuesta muy generosa. Es verdad que también hay una bolsa ya de más de 5.000 personas que tenemos. Pero claro, hay personas, bueno, pues que, oye, que se han puesto enfermas, que se han cambiado de domicilio, no sé. Entonces hay que siempre incorporar más personas cada año. Pero muy bien, ¿eh? En ese sentido. Y además yo siempre digo que es una experiencia preciosa, ¿eh? Yo, me da rabia ser presidente porque no puedo estar ahora en un supermercado con un peto, porque es lo que me gusta, porque es extraordinario, una experiencia muy bonita, la gente es encantadora. Alguno te da una coz, pero eso es lo mínimo. Además también dices, pues mira, bendito sea Dios. Pero lo general es que eso, que te sonríen, que te dan las gracias, que es, luego ves detalles de generosidad que te emocionan. O sea, que es una experiencia preciosa. Y son 2 horas o 3 horas que se te pasan volando.
Y detalles de generosidad que vienen también de la mano de esa bolsa, ¿no?, de personas que necesitan ayuda. Ha crecido, hemos hablado de 45.000 personas en toda Euskadi, a las que los bancos de alimentos ayudan. ¿Cómo están las cosas?
Pues mira, las cosas están complicadas, para que no nos vamos a engañar. Pero también es verdad que, por ejemplo, hemos terminado el año con menos personas necesitadas porque en Euskadi la RGI funciona muy bien y es muy generosa. Entonces, nosotros las personas que tienen RGI ya las quitamos de la lista. Entonces, en ese sentido, pues hemos bajado un poco el número de personas porque en el momento que cogen los papeles y entran en la RGI, y otros también porque mucho mejor, porque encuentran trabajo y bueno, y empiezan a mantenerse por su cuenta, ¿no? Pero ya digo, en ese sentido, que también es verdad que el efecto llamada en Euskadi es muy grande, porque precisamente la RGI aquí es muy, muy generosa, ¿no? Pero eso también permite eso, bueno, que los recursos que tenemos los podemos dedicar a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan.
Pues vamos a seguir siendo generosos, Alicia, Luis, sí, que lo necesitamos.
Le agradecemos mucho a Luis Crobeto, el presidente del Banco de Bilbao, del Banco de Alimentos en Bilbao. Que vaya muy bien esta gran recogida este fin de semana, Luis. Un abrazo fuerte.
Eso seguro, porque seguro. Aquí siempre sale bien.
A cumplir objetivos, Luis, gracias.
Vale, gracias.
Hasta pronto. Y nosotros continuamos en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.